en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Pasando frío, como tocan estas fechas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero siempre hay un fin de semana, que lo he hablado yo con Asenjo antes, que hay un fin de semana que el sábado llamamos a alguien que se ha quedado en la carretera, un equipo que va de no sé dónde a dónde, que la nieve la ha dejado ahí tirado en la carretera, ¿eh?
Sí, sí, no, y luego esos compañeros que van a los campos a pasar frío para informar de lo que pasa en los campos.
Qué bueno. Suerte tenemos, Pedrito, ¿eh? Cómo no lo hemos ganado en la vida, ¿eh? No tener que ir a los campos, ¿eh?
Hay que pasar frío algún fin de semana, correcto.
Bueno, ¿qué estamos buscando en el reto, Pedrito, esta semana?
Pues un futbolista que tiene, o sea, que tiene una relación con un artista. Como no está muy de moda eso, ¿no?
Sí, no ha pasado nada especial que te lleve a este punto, pero se te ha ocurrido. O sea,
se me ha ocurrido, sí.
Un futbolista que tiene una relación con un artista conocida, ¿no?
Sí, y él es ella es mayor que él, o sea, es más mayor ella que él. Y la segunda pista es que están casados, y los dos están casados de segundas nupcias, o sea, es decir, tuvieron una relación anterior. Y la pista de hoy es que ese futbolista ya está retirado, ¿eh? Ya está retirado y está empezando su carrera como entrenador, a ver qué tal le va.
O sea, el futbolista, que no has dicho si es español o sudamericano o británico, no has dicho nada de eso, ni quieres decirlo, ¿no?
De momento no.
Está empezando su carrera como entrenador, entiendo que en la élite, ¿no?
Bueno...
O no, vale, ya te rasca ahí un poquito, podría ser que no, podría ser que no.
Podríamos decir que no. Está empezando su carrera, entonces lo normal es que no te den un equipazo de repente. O sea, tienes que empezar a ir rascando un poco, ¿no?
Vale. Pista que le hemos acabado.
Como hicimos nosotros cuando éramos jóvenes, para no poder ir a los campos y estar calentitos.
Muy bien, pues Pedrito, mañana otra pista. Esta tarde fútbol aquí a partir de las 7. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Producto del partidazo. Atención, a Nacho le quiere, dice Miguelito, el Bayern de Múnich.
Bueno, yo he podido contrastar esa información de nuestros compañeros. Otra cosa es que se vaya. Ahora en el mercado de enero no. Además está a punto de ser padre por cuarta vez. Estamos a mitad de temporada. Él quiere ser un one club man. Quiere acabar su carrera deportiva en el Real Madrid. Y es su gran idea. Aunque insisto, vamos a ver lo que cuenta con el Ancelotti de aquí a junio.
Vale. Solo si sirve para valorar lo bueno que es, a mí me vale. Ya estoy harto de que un gran cumplidor, que donde le pongas cumple. Y es que es muy buen defensa, y seguramente haga falta.
Sí, pero
que
su participación ha ido a menos en el Madrid.
No, ha ido a menos, bueno, pero no porque, o sea, porque le han puesto menos.
Eso,
pero
eso
no
voy.
No porque su rendimiento haya
su participación, no su rendimiento, su participación ha ido a menos.
Pero a mí me extraña que un gran club en Europa se fije en un central que ha dado siempre un grandísimo rendimiento. ¿Dónde ha estado?
33 años y cada vez juega menos, al final es extraño.
Yo solo lo entendería
por... No estará muy desgastado, no, a pesar de la edad.
A ver, ¿qué dices?
No, que solo lo entendería si él quisiera vivir en el extranjero antes de retirarse, tenía una experiencia.
Nacho vital. Fernández, le quiere el Bayern de Múnich. Bueno, Daniel Asenjo, ¿qué preguntamos en @deportescope?
Preguntamos por el Real Madrid y si fueras el conjunto blanco, ¿tirarías o no la Copa del Rey? Estamos por encima de 2.300 votos y de momento el 66% dice que no, que si fuese el Real Madrid no tiraría la
Copa.
Bueno,
pero hay uno de cada tres que tiraría la Copa, según ellos, que ya es noticia. Lo vamos a hablar todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, sabes que una de las noticias de este miércoles ha tenido lugar en Ucrania. La muerte de 17 personas que viajaban a bordo de un helicóptero que se ha estrellado cerca de una guardería en la población de Vrovary, a 25 kilómetros de Kiev. Y entre los fallecidos se encuentra el ministro del Interior ucraniano. Pues mientras sucedía este terrible accidente, ha pasado también otro hecho que, sin embargo, no ha sido noticia. Ha provocado todo un remolino de emociones para medio centenar de familias ucranianas. Y es que esta mañana los 53 niños y niñas que vinieron hace un mes a Valencia para pasar las Navidades con sus familias de acogida han vuelto a sus casas. Lo han hecho después de 3 días de viaje, un largo viaje, y han estado en todo momento acompañados por los responsables de la ONG Juntos por la Vida, que son los organizadores de esta iniciativa. Vuelven contentos por la buena experiencia y el cariño que han recibido, pero preocupados por la situación que afrontan ahora en su país. El domingo, Nastia, al salir de Valencia, decía que tenía ganas de ver a sus padres. Contaba que no le daba miedo la situación de su país.
Súper bien. Hemos pasado, no hacía ni frío, ni guerra, ni nada. Bien, para ver a los papás, bien. Yo no tengo miedo.
Ella, junto a su hermana Alona, han estado con Rosa, su madre de acogida de Valencia, que las despedía con muchísimos abrazos. Estaba contenta porque las niñas han estado bien, pero triste por la situación que iban a encontrar.
Lo hemos pasado muy bien, las niñas han estado súper felices, han estado muy contentas y se lo han pasado muy, muy bien. Yo ahora triste, en este momento un poquito triste, pero a la vez también muy contenta porque ellas han sido felices y se lo han pasado muy bien.
Dice Rosa que espera ver de nuevo a estas chicas, a estas niñas que ha tenido en su casa en acogida, pues espera verlas pronto, que puedan regresar en verano allí, a su casa de Valencia. Verónica, otra de las niñas ucranianas, se ha sentido feliz por el cariño recibido y por haber conocido las Navidades en España. Tenía, pues, ganas también de ver de nuevo a sus padres, pero no podía evitar pensar en lo que se iba a encontrar a su regreso.
Pues cómo son las Navidades aquí, porque me dan cariño aquí en España y estoy feliz aquí. Triste, porque aquí no hay como allí, que allí la situación es muy dura y aquí está muy bien.
Su padre de acogida, Francisco, decía que Verónica es una más de la familia y ha estado muy integrada. Confesaba que se quedaban tristes y al mismo tiempo también preocupados.
Entre arropada por la familia, los hermanos y luego los amigos, pues ella aquí se encuentra pues como en casa, uno más de la familia. Yo lo paso mal por ellos. No es por el sí porque se vaya, sino a dónde va a volver y en la situación que se encuentra aquello, que está siempre con el corazón encogido.
Larisa Kulik, directora del programa de acogida de Juntos por la Vida, ha viajado con los menores hacia Ucrania. Dice que han estado muy bien aquí en España, aunque tenían, lógicamente, todos ellos ganas de volver a ver a sus familias.
El problema que ya vivían esto antes de venir, entonces regresan a situación que está acostumbrada a estar sin luz. Bueno, también los ucranianos ya tienen más generadores, más cosas, y entonces encuentran algunas salidas de esta situación. Lo peor, claro, es bombardeos.
Como decimos, hoy 53 niños han vuelto a sus pueblos, a sus ciudades, en Ucrania, después de pasar unos días en España. Son ya casi 11 meses de invasión y destrucción, y en medio de este drama, ellos por lo menos han tenido, por unos días, un tiempo de paz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Just give me a reason, just...
Bueno, ya sabes que hoy media España, o más de media España incluso, pues está en alerta por esas nevadas que han estado cayendo, especialmente desde esta madrugada, también por fuerte viento, por oleaje. Así que si vas a coger el coche, si no tienes más remedio que ponerte en carretera, pues tienes que tener muchísima, muchísima precaución. Vamos a hablar de seguridad vial en los próximos minutos aquí en Mediodía COPE. Antes de darte los últimos datos de siniestralidad, quiero que escuches el testimonio de Gema Sánchez. Era muy joven cuando fue atropellada por un conductor que se dio a la fuga. Así se lo contaba hace tan solo unos días a mi compañero Ángel Espósito en La Linterna.
Salía de un examen de la universidad, se me vino un coche encima a una velocidad impresionante y esos segundos que dices... me mata, o sea, es que son segundos, luego pues es que no recuerdo mucho más. Un gran impacto, que eso sí que lo sentí y bueno, y desperté mucho después porque estuve bastante grave en UCI y prácticamente me dieron por muerta ya.
Su recuperación fue casi un milagro, pero otros muchos peatones como ella pues no tienen tanta suerte. El año pasado, uno de cada 10 fallecidos en las carreteras españolas eran peatones, como ella, como Gema. En total, perdieron la vida 1.145 personas en accidentes de tráfico, un 4% más que antes de la pandemia. Unas cifras que, para Luis del Río, fiscal jefe de tráfico, no deben dejar a nadie indiferente.
Son unas cifras terribles a las que no nos podemos ni nos debemos acostumbrar, ya que detrás de todos esos siniestros va a haber personas, hijos que no podrán volver a ver a sus padres, mujeres y hombres que no volverán a ver a sus parejas, o jóvenes que van a haber frustrado toda una vida y todos unos proyectos que tenían y que debido a lo acontecido pues no van a poder disfrutar.
Pues las carreteras convencionales siguen siendo las más peligrosas. De cada 4 fallecidos, 3 se registraron en una carretera convencional y solo una en autopista o autovía. Y la salida de la vía es el accidente que se cobra más vida, supone ya casi la mitad de los fallecidos. Otro dato que también nos ha llamado la atención es que uno de cada 4 fallecidos no tenía puesto el cinturón de seguridad. Tampoco llevaban el casco puesto 9 ciclistas y 5 motoristas que perdieron la vida. Pero además de imprudencias como estas, el móvil y las drogas o el alcohol están también detrás de la mayoría de los accidentes.
Mamá. Perfecto. Entonces, la boquilla ha subido un poco más que antes. Bueno, porque yo le iba a informar, ¿vale? Mire, superar la tasa de más de 0,60 aquí en España ahora mismo es un delito. Contra la seguridad vial. Y hay que informar al juzgado.
¿Y hay mucha reincidencia en este tipo de delitos por superar la tasa de alcohol o conducir bajo los efectos de alguna droga? Pues según el fiscal Luis del Río, no es algo generalizado.
Esas personas tienen alguna adicción a alcohol o a drogas y que en la medida en la que no sean tratados adecuadamente y no superen tales adicciones, pues el problema va a seguir existiendo.
Hemos hablado de las imprudencias, del móvil, del alcohol y las drogas como causas más frecuentes de los accidentes de tráfico, pero también influye el estado de las carreteras. Lo sabe bien Javier Laredo, que es transportista.
La evolución de las carreteras españolas te diría que ha sido buena en líneas generales. Es verdad que en los últimos años el deterioro ha sido constante en nuestras carreteras, sobre todo carreteras secundarias y algunos tramos en la zona de la A2, de Lérida, A62, Burgos, Portugal. No hay determinados tramos que se va viendo cómo se va parcheando el asfalto, ¿no? Corrigen tramos enteros, ¿no? Tramos de kilómetros, de un kilómetro, de 2 kilómetros, sino que van parcheando, o sea que se ve que por tema presupuestario, por lo que sea, pues van dejando de mantener en condiciones las carreteras, ¿no?
Y después están los puntos negros, esos lugares en los que por unas cosas causas o por otras concentran decenas de accidentes y de fallecidos. Uno de esos puntos negros es el kilómetro 12 de la A55 que une Vigo y Tui y que ostenta el triste récord de 200 fallecidos. Diego es propietario de un taller de coches que está situado precisamente en esa zona, situado en el arcén de esa carretera.
El problema de esta autovía en sí es del trazado. Tiene muchas curvas y muy pronunciadas. Y el asfalto tampoco está en muy buen estado. O sea, está agrietado, tiene baches, está por sitios muy levantado. Y después que hay muchísimo tráfico. Hay momentos que por carril de la derecha está lleno de camiones y los coches le cuesta, tienen dificultad para adelantar.
Pues además de un grave problema social, sanitario y económico, los accidentes de tráfico pueden ser también un delito. Las penas van desde una multa, trabajos para la comunidad o prisión de hasta 5 años en los casos más graves. Sin embargo, las organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico piden un endurecimiento del Código Penal. Volvemos a escuchar a Gema Sánchez, que además de ser una de estas víctimas, es vicepresidenta de la organización Stop Accidentes de Tráfico.
Reivindicamos un endurecimiento en el Código Penal, en materias de seguridad vial, que al final las sentencias siguen siendo, para las familias no hay una justicia reparadora, siguen siendo pues bastante laxas.
Una opinión que, sin embargo, no comparte el fiscal jefe de tráfico. Luis del Río considera que tanto la seguridad vial como la justicia para condenar a los conductores infractores han mejorado mucho.
Yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, no solamente en la administración de justicia, sino en general en la lucha contra la siniestralidad vial. Ahora, eso sí, hay todavía margen de mejora.
Aún así, te recuerdo la cifra terrible de muertos el año pasado en las carreteras españolas. 1.145 vidas sesgadas en un solo segundo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look.
Claro, lo ven en los futbolistas y en los influencers, ¿cómo no van a querer llevar ellos esos cortes de pelo? Bueno, si tienes hijos adolescentes o jóvenes, seguro que alguna vez, si no siempre, se han hecho un degradado en el pelo o un mulet, que es algo así como dejar al cero el contorno de la cabeza, pero solo un poquito, ¿eh? Solo un trocito. Luego hay quien pide rayas también en el pelo o hasta dibujos. Bueno, que claro, todo esto hay que hacerlo pues en rasurando toda esa zona. Bueno, esto se ha convertido en todo un arte, ¿eh? Hay de hecho peluquerías que están especializadas en este tipo de cortes que están tan de moda, no solamente en nuestro país, sino que yo diría que en todo el mundo. Pues para hacerlos se pueden usar cuchillas desechables, que desde luego es lo más higiénico siempre, pero también maquinillas, afeitadoras o navajas. Alejandro Revilla es un peluquero de Sevilla que nos dice que él siempre esteriliza todo lo que usa después de cada corte.
Lo que es un aparato, que es como si fuera varios cepillos juntos, que metes la maquinilla y limpia totalmente la maquinilla. Y luego también constantemente estoy nutriendo lo que es la maquinilla, que con un spray que es lubricante, desinfectante y enfriante.
Bueno, hay que limpiar, lógicamente, todos los instrumentos, todas las herramientas que utilizas después de cada corte, como nos cuenta y como hace Alejandro. Pero, ¿qué pasa si no se esterilizan las maquinillas o las navajas? ¿Qué consecuencias pueden tener? Pues puede provocar irritaciones que afectan a la piel, pero en el peor de los casos puede provocar la infección de un hongo llamado tiña. Pues ojo, porque precisamente estos días se ha producido un brote de tiña en nuestro país. Se cree que el brote comenzó en una peluquería de Málaga, y de allí se fue propagando por toda España. Alejandro, el peluquero de Sevilla, al que escuchábamos hace un momentito, nos ha contado también que tuvo un cliente que sufrió esta infección, un cliente que acostumbraba a cortarse el pelo en las peluquerías low cost.
Él me dijo que él normalmente, pues, él en este caso era nuevo, y yo pues le dije que, hombre, que lo tenía en lo que es la zona baja del cuello, y él me dijo, ten cuidado, que tengo ahí como especie de un hongo, tal cual, y dije, yo que iba antes a una peluquería bajo coste, pero vamos, que es como yo le dije, que eso no, que puede ser bajo coste o alto coste, que eso sí, la peluquería en este caso no cuenta con un esterilizador, que te puede pasar lo mismo.
Y toda la razón, no solamente en las low cost puede pasar esto, tampoco hay que demonizarlas por ofrecer cortes de pelo más baratos. ¿Pero existe alguna ley, alguna norma que obligue a limpiar los utensilios de trabajo de una peluquería? Pues lo único referente al cumplimiento de limpieza e higiene de las maquinillas o cuchillas o afeitadoras se encuentra en los certificados de profesionalidad necesarios para ejercer la labor de peluquero, una normativa que dice que tienen que tener, lógicamente, en sus locales, en sus peluquerías, esterilizadores donde poder desinfectar todas las herramientas que utilicen. La tiña, sí, una infección que vuelve a extenderse por nuestro país y de la que vamos a hablar a continuación con Leonardo Bascón, que es médico residente del Departamento de Dermatología del Hospital General de Granollers. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado.
¿Qué es exactamente, doctor, la tiña y cuáles son sus síntomas?
Sí, pues la tiña es una enfermedad contagiosa producida por unos hongos llamados dermatofitos, ¿vale? Que afectan a la, bueno, a la capa más superficial de la piel. Y los síntomas generalmente son prurito, ¿no? Picor, un eritema en la zona, una rojez y descamación serían los tres principales, sí.
¿Cuál sería, doctor, el tratamiento para poder combatir esta infección?
Pues el tratamiento de la tiña depende de dónde se produzca. En la tiña que afecta únicamente a cuerpo, el tratamiento puede ser tópico con, ¿no?, con cremas, pomadas y demás. Pero en este caso que nos ocupa, en esta serie de casos que hemos visto, el tratamiento debe ser oral y debe ser y en esto quiero incidir, un tratamiento con antifúngicos orales y durante un tiempo prudencial de hasta 3 meses.
¿Tres meses?
Sí.
O sea que es una infección importante que puede dar serios problemas y difícil de quitar, además, por lo que nos está contando.
Sí, bueno, si el tratamiento se realiza adecuadamente, de hecho nuestra serie de casos sí lo refleja, no tiene por qué reaparecer, porque es recidivar.
Doctor, y estábamos hablando que ahora en España pues se ha dado la alerta de este brote de tiña. ¿Lo están notando ustedes también allí en su hospital? ¿Han recibido algún paciente que haya tenido este problema?
Sí, hemos tenido algunos y sí, decidimos lanzar este estudio junto con mi compañero Jorge Romaní y con la ayuda, por supuesto, de la Academia Española de Dermatología, a quien quiero pues reconocer la labor, ¿no?, de ponernos un poco en común a todos los dermatólogos, porque vimos que desde hace 2 años para acá se daba ese patrón, ¿no?, de tiña en personas un poco más mayores que la media habitual. En nuestro estudio la media era de 19 años, que acudían después de haber estado en una peluquería cortándose el pelo. A raíz de ahí decidimos lanzar este estudio y recopilar los casos.
O sea, lo asocian directamente a todos estos cortes de pelo, con esos enrasurados, degradados, que se han puesto tan de moda y que llevan prácticamente todos los adolescentes y jóvenes.
Sí, para poder entrar en el estudio, el caso debía haber acudido a una peluquería en las 2 semanas previas. Y sí, bueno, una de las posibilidades que concluimos es que los instrumentos de rasurado, las maquinillas eléctricas, pudiesen estar infectadas y no debidamente esterilizadas.
Claro, a mí es que me llama mucho la atención, ¿no?, cuando se ha lanzado esta advertencia de que, ojo, que hay un brote de tiña, porque lo de la tiña lo asociábamos siempre a la guerra civil o a la posguerra, ¿no? Me acuerdo, hablábamos ahora con el resto del equipo de Mediodía COPE, la novela de Delibes, ¿no?, El camino, que uno de los protagonistas es Germán el Tiñoso. Pero claro, hablar de tiña en el siglo XXI es que es algo que nos llama muchísimo la atención. Y todos estos casos que han detectado, ¿se deben a esa mala higiene de maquinillas y cuchillas de afeitar o hay casos que se deben a otra causa?
Claro, nosotros es una de las hipótesis que barajamos. Para ese fin se debería proceder con estudios posteriores, principalmente liderados por Salud Pública, que cogiesen o que pudiesen investigar y cultivar pues distintos fomites, ¿no?, ya sea maquinillas, quizá toallas, tijeras utilizadas en las peluquerías para ver si realmente el origen es, ¿dónde está el origen?, si es ese o pudiese ser otro.
¿Afecta a todas las personas o hay gente con una predisposición más mayor a coger este tipo de infección?
Claro, no, digamos, puede afectar a cualquier tipo de personas, es un poco, es ligeramente más frecuente en varones, en general estoy hablando, no en nuestro estudio, puede afectar a cualquier tipo de personas y sí, yo principalmente animar o digamos realzar la figura del dermatólogo ante la aparición de cualquiera de estos síntomas de pues eso, prurito, rojez en la zona, y para poder atajar la posible enfermedad en caso de que fuese así, cuanto antes mejor.
Estamos hablando, claro, en este caso, que está siempre asociado a la cabeza, ¿no? Estamos hablando de esos cortes de pelo. ¿Pero la tiña se puede manifestar en otra parte del cuerpo?
Sí, como le comentaba al principio, hay distintos tipos de tiña. En nuestro estudio lo que hemos estado viendo son casos de tinea capitis en latín, o tiña de la cabeza en castellano, que se produce por un tipo de hongo que es el que hemos visto que era también más frecuente en estos casos que hemos estudiado.
Doctor, ¿y la tiña es contagiosa?
Sí, la tiña es una enfermedad pues bastante contagiosa, por toallas, por fomites contaminados, se puede contagiar.
Es decir, que si alguien en casa lo tiene, también el resto de la familia tiene que tener precaución en no compartir peines, toallas y demás utensilios para que no pueda afectar también a otras personas.
Exactamente. Y como le comentaba, a la misma aparición de síntomas sugestivos, máxime si has estado en contacto con alguien con tiña, acudir al dermatólogo. Sí.
Bueno, que esto no es ninguna tontería, que hay que estar un poquito alerta. Si después de un corte de pelo, pues al menos presentamos una irritación en la cabeza, rápidamente acudir al especialista para que nos mire y para que nos diga qué es lo que puede ser. Pues acabamos de hablar de este brote de tiña que se ha detectado en nuestro país y del cual nos han alertado en las últimas horas con Leonardo Bascón, que es médico residente del Departamento de Dermatología del Hospital General de Granollers. Doctor, muchísimas gracias.
Muy bien, a usted, muy amable.
Bueno, y oye, pues lógicamente tenemos que hablar, hemos hablado y vamos a seguir hablando mucho del tiempo, de ese temporal que está azotando a nuestro país. Casi más de media España está en alerta, ya lo sabes, por nieve, por viento y por oleaje, por esa borrasca Fien que nos ha traído este tiempo invernal que vamos a tener al menos hasta este viernes. Y hoy aquí en Mediodía, a vosotros los oyentes, os preguntábamos cómo has amanecido en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Ha nevado? ¿Hace especialmente frío? ¿Cómo te está afectando, en definitiva, este temporal? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hemos puesto a nuestros oyentes en modo información de servicio, que esto es muy, muy de la radio, para saber cómo está el clima por las zonas. Y la mayoría de nuestros oyentes no han tenido muchos problemas. Muchos nos hablan desde zonas muy cálidas, pero por ejemplo Teresa, que aunque viva en Barcelona, ella dice que está acostumbrada al frío.
A ver, yo os hablo desde Barcelona y sí, se nota que viene el aire más fresco, pero a ver, yo soy de Zaragoza y una persona de Zaragoza que aguanta todos los climas que hay, calor, frío, el viento, el no viento, la niebla, todo, ya lo dicen, aguanta todo.
Bueno, pues es lo que nos dice este oyente. Vamos a escuchar a otra, a ver qué nos dice Anika.
Desde Zaragoza estamos a 4 grados. Ha llovido muy poquito esta noche y ahora tenemos hasta sol. Un día estupendo, pero el aire helador.
Doy fe de ello, Pilar, doy fe de ello, porque además que yo estudié 4 años en Valladolid, lejos de mi tierra, y este frío que hace en Madrid no es nada, ya te lo puedo asegurar. Y una cosa de mi tierra que también nos recalca Mariano y que Lea tosiga en Santander.
Llevan varios días tirando agua a calderados. El frío no es que es el problema es la humedad, que se mete hasta los huesos. Pero bueno, somos del norte, ¿no? Aquí aguantando. Venga, un saludo.
Bueno, de la humedad cuando se te mete en el cuerpo, difícil, ¿eh? Mira, Luis, una cosa que también es muy de tu tierra, de Cádiz, el viento, ¿eh? ¿Quién mejor tú para hablar del viento, que muchas veces es el levante, sopla y poniente en Cádiz? Bueno, pues en Alicante también ha soplado viento muy intenso en las últimas horas, como nos cuenta este oyente.
Buenos días. En Alicante, concretamente, la temperatura ronda los 12-13 grados hoy. Los cielos están despejados, pero sí que es verdad que hace bastante aire, con lo cual el día está bastante desagradable. Eso en cuanto a lo que se refiere a la borrasca climatológica.
¿Qué me vas a contar a mí, Pilar? ¿Qué me vas a contar a mí con el levante? Da igual la época del año.
Pues es de las cosas más incómodas que hay. El viento, que ya tuvo ayer en alerta prácticamente todo nuestro país, y hoy que muchísimas comunidades siguen con vientos intensos. Mucha precaución, por eso, por el viento, y también por las nevadas que se esperan que sean intensas esta tarde en algunas zonas de nuevo de nuestro país. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Tocaya? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, es constante el goteo de
nuevos condenados que ven rebajar sus penas por la ley del solo sí es sí, y cada vez más mujeres se sienten desprotegidas, así que desde el Ministerio de Igualdad, no sé si para poner una especie de parche, ha decidido que estas mujeres se pueden pedir pulseras telemáticas de protección ante la salida, quizá, de algunas personas, de algunos de sus agresores sexuales por esta ley. En fin, es un parche, sirve para algo, lo vamos a analizar a continuación.
A continuación, enseguida, en unos minutos en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda, la tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en repsol.es.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el atún en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.